Estamos entonces con el subsecretario Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, para hablar de la reforma previsional. ¿Cómo le va, subsecretario? Gusto de conversar con usted.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Fernando.
Sí, siempre muy invitado.
Gracias, subsecretario. Está Gonzalo y yo.
Me habla Gonzalo en todo caso, ¿verdad? Para que después hola, no Gonzalo, me eche la culpa por las cosas que le diga a Fernando. Cristian, ¿qué está esto? Porque aquí hacemos una buena pregunta. ¿Esto es un proyecto de proyecto o ya hay un proyecto de ley probablemente tal enviado al Congreso?
Esto hay un proyecto que está a puertas de entrar al Congreso la próxima semana.
Todavía no se envía.
A puertas de entrar al Congreso, claro, ya. Sí. Ok. Bueno, ya ha corrido algo de agua bajo el puente con respecto a la reforma o la propuesta de reforma. Y han salido reacciones también en a favor y en contra, me imagino. ¿Cómo están sintiendo ustedes que va fluyendo la discusión a propósito de la... ¿Cómo le ponemos? Es como cuando sacan la capota del auto nuevo ese de la reforma previsional. ¿Ah?
Sí. Bueno, nosotros estamos optimistas. Nosotros creemos que hemos construido una buena reforma que pone en el centro el tema de mejorar las pensiones en forma relevante, en forma significativa para los actuales y futuros jubilados, y creemos que eso también va a tener una buena receptividad en la opinión pública. Y esto lo hacemos sobre la base de construir un sistema bien equilibrado, que es un sistema mixto, donde combinamos la capitalización individual con un pilar de ahorro público, de ahorro colectivo, y por otra parte combinamos la participación de agentes privados con agentes públicos, y lo que nos meten dentro del 83% países de la OCDE que tienen esta lógica. Así que estamos optimistas. Creo que una reforma bien fundada, un equipo de trabajo muy grande, varios ministerios, 8 meses, y bueno, vamos a ver qué pasa durante la tramitación parlamentaria.
¿Siente usted que era parte de la conversación que teníamos anteriormente, no sé si nos está escuchando, de que las lógicas bajo la cual y los momentos políticos se construyeron algunas de las ideas que recoge la reforma han cambiado en forma importante con lo que sucede con los retiros y la sensación de propiedad que la gente tiene hoy día respecto a las plata que están en la AFP? Y segundo, con el tema de la PGU. ¿Cree usted que hoy día los vientos están soplando en otro sentido que lo que de alguna manera inspiró las ideas que hay detrás de la reforma?
Yo creo que no. Yo creo que el tema de los retiros le hizo un daño muy grande al funcionamiento de todo el sistema previsional. Y son reflejo de la falta de legitimidad del actual sistema, en particular donde la gente no valora el ahorro para tener una buena pensión en el futuro. Y con esta reforma lo que estamos tratando de hacer, entre otras cosas, aparte de mejorar las pensiones, es recuperar la legitimidad social y pública del sistema, de manera que la gente tenga interés en volver a cotizar. El tema de la PGU, por otra parte, es un tema bien importante, pero por sí solo es del todo insuficiente para resolver el problema de las pensiones que tenemos hoy día. Hay que recordar que hoy día tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo, hoy. Eso significa que si solo recurrimos a subir la PGU a 250.000 pesos, bien, es un mejoramiento importante, pero seguiríamos teniendo del orden de un 65% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Por lo tanto, hay que ir más allá de la PGU. Y esto se hace con cargo al 6% del nuevo pilar contributivo financiado por el empleador.
Subsecretario, una pregunta. La reforma tiene varios elementos, pero uno de ellos, y quizás que llama bastante la atención, es esta confianza que el gobierno deposita en el Estado como un gestor de cuentas de pensiones, ¿no es cierto? Recaudador y administrador de cuentas. Siento que la experiencia del Estado como administrador de varias cosas es al menos discutible. Hoy día el IPS maneja un porcentaje menor de los cotizantes del sistema previsional, obviamente no es tan menor de los pensionados porque hay un rezago, Pero ¿por qué cree usted que el Estado lo va a hacer mejor que un grupo de instituciones privadas que demostraron durante los retiros, que yo estoy de acuerdo con usted que fueron un desastre, muy malo para el sistema, pero al menos demostraron que lo podían gestionar bien?
Mire, usted se está refiriendo en particular a una de las propuestas de la reforma relevante, que es la desintegración de la industria. Hoy día las AFP hacen dos tipos de funciones, hacen actividades de invertir los fondos y hacen actividades de soporte. Todo lo que es la administración de cuenta, pago de beneficio, atención de público, afiliación, cobranza. Todas esas actividades de soporte junto con las de inversiones están juntas hoy día en la AFP. Lo primero que hay que decir es que no hay ningún argumento en la teoría económica que avale tener estas dos cosas juntas.
No, yo estoy de acuerdo. Si mi pregunta era por qué el Estado...
No, es que voy para allá, si no voy a ir en la pregunta. Eso es el fundamento económico de por qué separarlo, porque lo que sí logra es tenerla integrada, es que le da un poder de mercado enorme a las AFP y evita e impide la entrada de nuevos agentes al sistema. Ahora, la propuesta del gobierno es que el APA, una administradora pública autónoma, que en base al IPS 2.0 fortalecido, sea el que tenga la responsabilidad de asumir todas estas funciones. Pero una cosa es que el IPS fortalecido tenga esta responsabilidad y otra cosa es que lo que tenga que hacer directamente. De hecho, el proyecto de ley lo que plantea es que durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la reforma, el IPS está obligado a subcontratar o licitar por defecto todas las cosas, de todas las actividades o las funciones de soporte que la ley le asignaría con privados.
O sea, no lo va a hacer el Estado, lo van a hacer los privados.
En los dos primeros años...
No, pero de ahí para adelante, en el resto de los...
¿Y cuál es la lógica? Porque usted dice que la teoría no lo soporta. Sí, por favor.
Entonces, la aplicación en los dos primeros años, reconociendo que es muy complejo que el IPS pueda efectivamente asumir la multiplicidad de funciones que hoy día hacen en soporte las AFP, en los dos primeros años el IPS tiene que subcontratar o licitar todo con privado, salvo que la superdepensiones expresamente lo autorice para alguna actividad en particular hacerlo internamente. Del año 2 en adelante tiene que hacer una licitación de al menos 5 años, porque si no, no va a participar ningún privado. Por lo tanto, estamos hablando de 7 años para que el IPS pueda recorrer una curva de aprendizaje que le permita eventualmente, gradualmente, ir internalizando algunas de las funciones que hoy día tienen las AFP. Ahora, déjeme decirle que hoy día se dice, por ejemplo, que el IPS paga. El IPS no paga nada. El IPS, los que pagan son los bancos y las cajas con las que el IPS tiene convenio. Y las propias AFP subcontratan con terceros, por ejemplo, con previdencia de otras funciones. Por lo tanto, respondo su pregunta. Lo central para nosotros es que el Estado pueda ir construyendo capacidades.
Perdone, subsecretario, pero no me respondió por qué el Estado era un mejor gestor de cuentas. Esa es la pregunta final. Yo estoy de acuerdo con usted que la teoría económica no dice que tengan que estar en el mismo lugar. Ahora, también podrían estar en el mismo lugar.
¿Cuál es la razón por la que no
por la cual el Estado lo hace mejor? Lo haría mejor.
¿Cuál es la justificación? Porque esto, perdone, elaborando un poco lo que dice Fernando, subsecretario. Esto es un tránsito que es súper complicado, digamos, es un cambio bien radical en la forma en que se opera, y operar es difícil. O sea, el tema de la PGU, que ha tenido que enfrentar el IBS en el último tiempo, lo demuestra, y es razonable que sea así, porque la curva de la experiencia es difícil de recorrer. ¿Cuál es la razón de fondo? Usted dice que no hay ninguna razón económica que justifique tenerlo junto. Ok, pero ya que está construido, que funciona bien, ¿cuál es la razón de desguazar un sistema que funciona para reemplazarlo por otro que tiene todos estos desafíos, tantos que entiendo que el destino final sería que lo manejara el Estado, pero nos vamos a demorar muchos años en llegar para allá? ¿Y cuál sería la razón por la cual el Estado debería manejarlo finalmente?
Claro. Bueno, hay 3 razones para la separación de la industria. Una es, primero, que las eficiencias que hoy día existen, las economías de escala que hoy día existen, y una prueba evidente, una revelación de esto, es la existencia de Previred. Previred lo tienen las AFP hoy día, es una prueba de que hay economías de escala en centralizar una serie de funciones, y eso está muy bien. Ahora, el hecho de que esto pueda pasar a ser responsabilidad de una entidad pública, lo único que garantiza es que estas ganancias de eficiencia, en vez de ir a llenar los bolsillos de los dueños de las AFP, se traspasen a los afiliados por la vía de comisiones
más. Eso es la medida que fuera más eficiente, efectivamente.
No tiene por qué ser más eficiente.
Tener que reemplazarlo por un sistema nuevo no necesariamente asegura
no,
eso.
No tiene que ser más eficiente, tiene que ser igualmente eficiente. Porque le voy a recordar, cuando usted dice que esto funciona bien, las AFP el año 2021 tuvieron en ingresos totales poco más de 1.100 millones de dólares y en costos totales poco menos de 500 millones de dólares. Tuvieron un margen superior de ingresos sobre costos superior al 100%. Eso para mí no funciona bien. Eso no es una institución privada que está al servicio de la seguridad
depende
social.
Depende cómo lo hagan. Pues no, pero vamos a entrar en una discusión ideológica. Están pidiendo aumento de sueldo en el Estado de 13% y en los privados no. Entonces,
usted me está preguntando cuál es la razón de ser de la separación de la industria y no me ha dejado terminar la explicación. La primera dice relación con que las actuales ganancias de eficiencia, no adicionales, se transfieran a los afiliados por la vía de menores comisiones.
Eso y la no, competencia debería de alguna manera empujarlo también en la AFP. Si no, voy a tener por definición algo sin competencia. Y eso no necesariamente, y la teoría económica sí lo indica, sí, de que la medida de que haya ausencia de competencia, las cosas tienden a ser más ineficientes y más caras.
Exactamente, y hoy día tenemos un mercado donde por las barreras de entrada que representa el hecho que la AFP tenga las actividades de soporte junto con la de inversión, impide que entren nuevos agentes al mercado, ¿ya?
Pero, su secretario, han entrado dos AFP en los últimos 10 años.
Las dos AFP han entrado solo al mercado de los nuevos afiliados, que
porque
es la única
parte diseñado que es desafiable. El sistema.
Es la única parte que es desafiable del sistema.
No, pero si así está diseñado el sistema. Y de hecho hay la AFP que entró la primera de las dos.
Efectivamente, entonces está mal diseñado, porque es un mercado que en la parte de los antiguos afiliados no admite competencia. Es un oligopolio que permite que existan márgenes de ingresos sobre costos superiores al 100%. Entonces la razón de la separación de la industria, que dicho sea de paso, economistas como Peter Diamond, premio Nobel en Economía, y Nicholas Barr, la sugieren para el caso australiano. La razón de la separación es, primero, que las ganancias de eficiencia que hoy existen, por ejemplo, un Previred, vayan a beneficiar a los afiliados por la vía de menores comisiones y no vayan a llenar los bolsillos de los accionistas solamente.
¿Usted cree que eso debería ser un monopolio natural, la recaudación?
Pero déjeme terminar la explicación, porque si no me deja terminar la explicación, no voy a poder terminar el punto. Entonces yo entiendo que usted me llamó para poder responderle.
Adelante.
Ahora, si quiere que no le responda, me responde usted.
Estamos preguntando sobre preguntas. ¿Eso se puede hacer o no?
Ya, es que no ha podido avanzar.
Adelante.
Ese es el primer punto.
Adelante.
El segundo punto, existen espacios de ganancia de eficiencia adicionales en actividades como sucursales, en actividades como la cobranza. Las mismas AFP le han pedido a las superdepensiones centralizar esta función porque es más eficiente hacerlo, donde pueden haber espacios de ganancia de eficiencia adicionales. Y la tercera razón para separar esto es el hecho de que esta es una enorme barrera a la entrada de nuevos competidores, porque aquí hay economías de escala que impiden la inversión que se requiere para entrar a operar en este mercado. Es muy grande para invertir en todo lo que requiere llevar adelante estas actividades de soporte.
Eso ahora, debería ser una muy buena razón para conseguir.
Claro, ahora, que el Estado lo va a hacer mejor, sí, no necesariamente. El Estado, por eso estamos diciendo de que no necesariamente que el Estado es el responsable, pero el Estado puede recurrir a los privados.
Pero usted está diciendo que al final va, que el destino el final sería el Estado, ¿no? Según le entendí al principio.
No, lo que yo estoy diciendo es que el responsable es una entidad pública, pero va a estar ampliamente facultada, y en particular en los dos primeros años, va a estar obligada a licitar con privados la provisión del servicio. Desde este punto de vista, lo único que está haciendo el Estado es poner una cara pública y dando un plazo muy gradual para que eventualmente estas actividades, en la medida que se justifique, también puedan ser internalizadas.
Subsecretario, le cambio de tema.
Sí.
Nuestro país se distinguía de otros sistemas de pensiones porque los recursos de ahorro se invertían, se capitalizaban. De ahí viene el nombre de la capitalización, ¿no es cierto?
Sí. Sí.
¿Por qué usted y el gobierno cree que es mejor pasar a un modelo donde los recursos no se capitalizan, sino que pasan a ser cuentas nocionales o algo parecido a una cuenta nocional? Porque también no queda 100% claro si va a ser algo como cuentas nacionales o no. ¿Y no le ve usted un riesgo a que en futuras administraciones se tomen decisiones malas y las cuentas nacionales finalmente desaparezcan y no estén los recursos cuando, por ejemplo, mi generación, yo tengo menos de 40 años, llegue a la edad de jubilación?
Sí, le agradezco la pregunta. Son dos preguntas importantes. Lo primero, decir que en el 6% va a haber un componente de transferencias intergeneracionales transitorio orientado a mejorar las pensiones de los actuales jubilados por un monto de 0,1.
Después le voy a preguntar de eso. Pero hablemos de las cuentas nacionales, que es la primera parte.
Es que está relacionado con su pregunta. Va a haber un componente de transferencias intergeneracionales transitorio y que va a ir convergiendo a un sistema 100% capitalizado. Este no es un sistema de reparto puro, es un sistema de transferencias intergeneracionales acotado y que converge a un monto de ahorro que es equivalente a un 32% del PIB. Estamos hablando en el año 2080 una cifra del orden de 200.000 millones de dólares en ahorro adicionales a los ahorros que se generan en la capitalización individual. Entonces, primero, no es que no haya ahorro acá, hay ahorro y hay mucho ahorro y hay creciente ahorro, porque esto va a converger a un sistema de transferencias intrageneracionales que son 100% ahorro. Eso relaciona a ese tema. El tema de las cuentas nacionales es la manera en la cual los sistemas públicos de pensiones que tienen un componente de reparto, aunque de transferencias intergeneracionales, aunque sea transitorio, tienen la manera como lo han resuelto. Ahora, la forma de garantizar de que el registro de los recursos que las personas vayan teniendo en esta pensión del 6%, porque en el 6% va a haber una pensión del Seguro Social, la forma de garantizar de que eso no se toque, que no se modifique, que sea transparente, es que las personas lo van a poder ver mes a mes. El 100% de los aportes financiados con el empleador van a ser contabilizados en las cuentas de las personas.
Sí, pero contabilizado no es lo mismo que ahorrado, subsecretario, usted lo sabe.
No, la pregunta es: ¿por qué no explica, aprovecha la oportunidad de explicar qué es una cuenta nacional para que la gente lo tenga claro?
Sí. Una cuenta nacional es un registro donde se va anotando o contabilizando el historial contributivo de la persona.
Okay.
Ese registro va rentando una tasa de interés colectiva que cuando la persona se va a jubilar, al igual que en el caso del 10%, en el 6%, va a poder tener un monto acumulado que va a ser la base para calcular cuál es la pensión que esa persona va a tener en el 6%.
No está respaldado por la rentabilidad de las inversiones propiamente tal. O sea, se ahorró y hay una tasa ahí arbitraria, digamos, que se asocia a esos ahorros, que no necesariamente tiene que ver con lo que hay efectivamente en la plata que se ha metido en el fondo. No,
claro,
no que tiene que ver, no, por definición.
No, le lo corrijo, no está 100% respaldado por inversiones, está parcialmente respaldado por inversiones. La relación, de hecho, entre el tamaño del fondo que respalda los gastos del sistema de pensiones y los gastos del sistema es de 18 veces. O sea, el fondo de reserva del sistema del 6% es 18 veces más grande que los gastos del sistema. Esa es la señal de la solvencia del sistema. Este es un sistema de capitalización colectiva. Esto no es un sistema de reparto tradicional.
El punto es que no está respaldada. Los fondos no están respaldados por una rentabilidad efectiva, sino que es una ficción contable, por ponerle un nombre.
Señor subsecretario, le puedo hacer un comentario y no se lo toma mal, pero hay un esquema económico que se parece mucho al hecho de que yo pongo plata y gano en la medida que otros más pongan. ¿Ya? Ese esquema, lamentable, es un esquema que
es importante entender, enfrentar esta conversación con altura de mira en el sentido de cuáles son las preocupaciones mucha gente,
pero déjame hacer una pregunta.
La Chile, gente más sofisticada del mercado tiene.
Gonzalo, déjame preguntar. Nosotros en Chile nos pusimos de acuerdo hace pocos meses como país y aprobamos un esquema de solidaridad de solidaridad en general, que se llama Pensión Garantizada Universal. ¿Ya?
Así es.
Ese esquema es un esquema solidario, donde yo vía los impuestos, todos vía los impuestos, todos los que consumen, porque se paga IVA y etcétera, le pagan la pensión a las personas que hoy día están pensionadas y que no reúnen, que pertenecen al 90% de la población. Entonces, ya tenemos un instrumento de solidaridad intrageneracional e intergeneracional. ¿Por qué cree usted que un sistema de reparto o de cuasi reparto es un mejor sistema de solidaridad que lo que tenemos hoy día en nuestro país?
Claro, es que no tenemos para qué echar a pelear las dos opciones. Hoy día,
es que eso es lo que va a pasar resolver,
al final, ¿no? Yo espero que no. Hoy día tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Si lo único que nosotros hacemos es subir la PGU a 250 mil pesos, ese 72% va a bajar a una cifra del orden de un 65%. ¿Ya? Con la reforma que está planteando el gobierno, donde además de subir la PGU financiada con los recursos de la reforma tributaria, que efectivamente es solidaria, si además de eso recurrimos a usar parte del financiamiento del 6% para pagar una garantía por año cotizado de 0,1 UF, que es lo que propone la reforma, a los actuales jubilados, este aumento va a ser más o menos dos veces más de lo que se podría lograr solo con la PGU y nos permitiría bajar este 72 a poquito más de un 50%. Entonces, esta es una discusión que tenemos que hacer como sociedad.
Le hago la pregunta, perdone que le interrumpa. Pero ¿por qué no subimos la PGU entonces? Dígame usted un número. Usted tiene los números más frescos que yo. ¿Cuál es el número que le permitiría?
No la subimos más que 250.
Claro, en vez de hacer todo este enredo, ¿por qué no subimos la PGU? Y dejamos, y en el fondo, y yo creo que ya aumentamos el 6%, que es muy necesario, sí. Y ese es el mecanismo de solidaridad.
Claro, no, buena pregunta. No, la respuesta es muy simple. Yo creo que si usted le pregunta a 10 expertos de pensiones si hay que subir la PGU más allá de 250, probablemente 9 le van a decir que es una muy mala idea.
Una muy mala idea.
Muy mala idea. Primero, incluso si usted tuviera la plata. Y la razón es muy simple, porque el pilar no contributivo ya ha alcanzado determinados niveles adecuados, de acuerdo a la experiencia comparada, donde ir más allá de los cuales lo único que se logra es desincentivar el esfuerzo contributivo. Y por lo tanto, la solidaridad que usted logra con el componente del 6% del aporte empresarial sigue una lógica distinta de la PGU, porque la PGU aumenta en forma pareja, independiente de las cotizaciones. El mecanismo que el gobierno está proponiendo es un premio por año cotizado de 0,1 UF que incentiva el esfuerzo contributivo. Son dos tipos de solidaridad que no tienen nada que ver uno con otra. Y donde además, obviamente, no están los recursos para ir más allá, incluso con la reforma tributaria, para ir más allá de 250 mil pesos.
Ya, don Cristian, se nos fue el tiempo, pero siempre muy entretenido y muy interesante, y genera mucha conversación, y creo que es bueno hacerlo, porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, pero
no, y es un tema que despierta la pasión
con altura de miras y con ganas de que salga la cosa lo mejor posible. Le mando un abrazo, muchas gracias.
Sí. No, muchas gracias a usted. Efectivamente, nosotros estamos apasionados por nuestros jubilados y jubiladas y que suban las pensiones ahora y también en el futuro, y ese es el objetivo de la reforma del gobierno. Así que muchas gracias.
Un abrazo, que esté muy bien.
Adiós.
Hasta luego. Interesante conversación. Ya vamos rápido que tenemos una emprendedora.